Y en Radio Castilla-La Mancha seguimos escribiendo capítulos de nuestra enciclopedia sonora de la historia de las mujeres con Araceli Martínez, doctoranda en estudios interdisciplinares de género en la rama de Cultura e Historia por la Universidad de Alcalá y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a escribir también en este día tan especial otro capítulo de nuestra enciclopedia. Y hoy, además, nos gusta a las dos, Jane Austen.
Mira, la semana pasada estuvimos hablando de Rosario de Acuña, si recuerdas, y mencionamos por encima lo perniciosos que son los denominados mitos del amor romántico. Y justo ese fin de semana vi un anuncio de una telenovela turca en la que en medio minuto de publicidad ya se percibía claramente uno de esos mitos, un hombre que saca a la mujer de la pobreza y este le redime de una vida aburrida y egoísta. Y pensé, jolín, en vez de ver estos rollos, si alguien quiere disfrutar con historias sobre cómo encontrar marido, pues que lean a Jane Austen, ¿no? La verdad es que esta apreciación, hemos de ser sinceras, es un poco superficial, porque sí, en sus obras habla del matrimonio, pero como veremos, tiene un porqué que va más allá del romanticismo, la frivolidad o los enredos sentimentales. Además, en julio de este año se cumplirán 204 años de su muerte, o mejor, 245 de su nacimiento, y sus obras todavía se siguen editando, adaptando a otros formatos, como películas, series de televisión, representaciones teatrales. Me habías dicho antes que Spido Freire ha sacado un libro sobre ella, pero bueno, he estado mirando por internet para asegurarme de que hoy no vamos a hacer spoilers respecto a los trazos generales del libro de Spido Freire. Así que bueno, mi opinión, cuando se leen las novelas de Jane Austen hay que prestar atención a la intertextualidad, a todo aquello que se esconde tras sus palabras, porque estamos hablando de una mujer que no era una remilgada, era una mujer inteligente, excepcional y, como veremos, pues muy adelantada a su época.
Pues vamos a dar algunas pinceladas biográficas de esta mujer, de Jane Austen.
Sí, su biografía pone de manifiesto la dificultad de ser mujer y a su vez escritora, como luego también insistiría en ello nuestra querida Virginia Woolf. La realidad es que su propia familia quitaba importancia a sus obras, imponía una humildad exagerada y tras su muerte sus sobrinos matizaron su labor como escritora colocándola en un segundo lugar como si fuera algo malo, indecoroso, resaltando siempre por encima de ello su dedicación a la familia, la oración y las labores propias de su sexo. Sus obras nos trasladan a una época en la que el romanticismo y los buenos modales eran importantes, así como también el destino de las mujeres, que no era otro sino el matrimonio. Y es que no había elección. Fuera del matrimonio, la vida era muy difícil para las mujeres, pues no solo perdían consideración social quedándose solteras, sino que al no poder trabajar fuera de los hogares, también disminuía su nivel de vida, a no ser que fueran herederas únicas, claro. Así que Jane sufrió las vicisitudes de la soltería, y por ello las heroínas de sus obras tienen siempre el mismo destino, que es un matrimonio feliz y un final feliz que analizaremos mejor la semana que viene. Porque Austen es tan grande y a mí me gusta tanto y a ti también, que creo que no nos es posible abordar su figura en un solo episodio de nuestra enciclopedia sonora. Y además, también hemos de saber que sus obras nos permite acercarnos desde otro prisma a esa sociedad británica de fines del 18 y principios del 19, pero sin olvidar que las clases sociales estaban bien marcadas.
La verdad que escuchándote nos apetece aproximarnos a la vida de Jane Austen.
Resumir su vida resulta complicado, pero vamos a intentarlo. Y si nos dejamos algo en el tintero, pues como la semana que viene seguimos con un nuevo episodio de Jane Austen, una segunda parte, ya lo rematamos.
Perfecto.
Su padre era reverendo de la rectoría de Steventon, que era un pequeño pueblecito de la Inglaterra rural, y su madre, llamada Cassandra, lo mismo que su hermana, era una mujer que había recibido instrucción que no estaba muy bien visto en aquel momento y además tenía una ironía muy mordaz. Los dos descendían de ramas menores de la baja aristocracia, y eso les colocaba por encima de la clase media, pero muy por debajo de la rica nobleza. Constituían lo que se llamaba la gentry, una especie de burguesía agraria, que vivían bien, sin carencias materiales, podían atender a las necesidades inherentes a su posición social, pero bueno, sin grandes lujos. Y esta forma de vida es apreciable en sus novelas. Bueno, pues en la rectoría de Steventon nace Jane en diciembre de 1775, siendo la séptima de 8 hermanos y, como hemos dicho, la segunda de las chicas. Y allí vivió algo más de la primera mitad de su corta vida, pues murió siendo bastante joven, con 41 años. Allí escribió los primeros borradores de lo que luego se convertirían en sus grandes éxitos literarios. Hemos de decir, éxitos que de haber sido hombre hubieran sido mayores desde el punto de vista económico. Pero bueno, tratándose de una mujer, firmó los contratos que pudo y creo que no los que hubieran sido realmente justos.
Decías, en la rectoría tuvo sus primeros escritos. ¿Cómo fue la educación de la Austen allí?
Bueno, pues la verdad es que aparte de los viajes para visitar a familiares o acudir a los bailes de sociedad, las hermanas Austen, Cassandra y Jane, vivieron una corta temporada fuera de Steventon en dos internados. Del primero tuvieron que salir por una infección de tifus y del segundo porque sus padres no podían hacer frente a los gastos, como sí ocurrió con los hermanos. Y esto también es relevante de cara a alguna de sus obras. El caso es que la rectoría también funcionaba como un internado donde acudían muchachos de la gentry para ampliar su educación, incluso para prepararse a ingresar en la universidad. De manera que las hermanas vivieron en un mundo instruido, que no era usual, con acceso a la importante biblioteca del padre, el cual hemos de admitir que sí valoraba que sus hijas tuvieran una educación y también disfrutaba con los escritos de Jane. Por cierto, que no era infrecuente que toda la familia se involucrara para entretenerse y divertirse en la realización de representaciones teatrales, claro, eran tantos, algunas de las cuales escribía la mismísima Jane. Y no olvidemos, y esto es importante, que a las mujeres se las educaba habitualmente en la casa para que algún día pudieran hacerse cargo de la suya. Aquellas que pertenecían a una clase social más elevada, pues además recibían lo que se conoce como educación de adorno, más refinada cuanto mayor era la posición social, así un poco de dibujo, de canto, algún instrumento musical, siendo el piano el rey de los mismos, francés. Y bueno, esta educación de adorno no era muy del agrado de Jane porque consideraba que era insuficiente.
Y de esa educación en esa vida de Jane Austen que estamos conociendo en esta primera toma de la Enciclopedia Sonora de las Mujeres, se traslada a la ciudad de Bath.
Con el comienzo del nuevo siglo, creo que en 1801, a su padre se retira de la rectoría en beneficio de su hijo mayor y aquí ya podemos apreciar algunas de las dificultades para las mujeres solteras. Y es que su casa de toda la vida pasa a ser de su hermano y de su cuñada y es ella la que se tiene que adaptar a una nueva dinámica familiar en un entorno que ya no es el suyo. Así que con sus padres y su hermana, también soltera, se dirigen a Bath, una ciudad balneario ya en decadencia, pero apropiada para las rentas de la familia Austen, que además les permitía que pudieran veranear o disfrutar de días de asueto en localidades playeras próximas. Y esto no lo comento para cotillear, sino porque todos estos lugares les sirvieron de inspiración de sus novelas. Y bueno, los padres de las solteras hermanas Austen tenían depositadas las esperanzas en que con la intensa vida social que allí se estilaba, sus hijas, pues tal vez pudieran conseguir algún pretendiente. Pero no fue así y no solo nos echaron novio, sino que además Jane no escribió nada interesante, aunque bueno, sí, como hemos dicho, le sirvió para documentarse de cara a sus futuras novelas. Y a los pocos años de estar allí, el padre fallece, lo cual supuso un duro golpe emocional, obviamente, pero también un varapalo económico, porque a partir de ese momento la madre y las hermanas pasaban a depender económicamente de los hermanos. En este periodo de tiempo se mudan primero a una casa más humilde, se cambian también de ciudad, visitan a algunos familiares con los que viven por temporadas, esto se ve también en sus novelas, y finalmente se instalan en un cottage en Chawton, bueno, que era una de las propiedades de uno de sus hermanos. Y allí se une a vivir con ellas Martha Loy, una gran amiga de la familia que se encontraba en una situación similar a la de las Austen, y crean una comunidad de sororidad y ayuda mutua maravillosa.
Bueno, y ahora, especialmente, me gusta este apartado que vamos a abordar, el de las grandes obras de Jane Austen.
Pues precisamente en esta época publica sus grandes obras, que nunca firmó con su nombre, aunque su familia, especialmente uno de sus hermanos, ante el éxito conseguido no pudo evitar cascarlo y presumir de parentesco. Así que sale Sentido y Sensibilidad en 1811, dos años después Orgullo y Prejuicio, un año más tarde Mansfield Park, y en 1815 una de mis favoritas, Emma, que tuvo que dedicar al príncipe regente más por obligación que por gusto. Y ya póstumamente se publica Persuasión y La abadía de Northanger. Un año antes de su muerte comienza a dar signos de enfermedad, que por los síntomas hoy se cree que pudo haber sido Addison, y en el verano de 1817 se trasladan, otro traslado más, Vega, y esta cuestión está muy presente en sus novelas, porque expresa la añoranza de un hogar permanente, de un espacio físico fijo, ¿no? En el que sentirse a gusto y protegida. Bueno, pero se trasladan, como digo, a Winchester para recibir un tratamiento médico más cualificado. Y ya finalmente, el 18 de julio de 1817, pues ya muere y es enterrada en la Catedral de Winchester, sin que en su placa, donde se ensalzan sus muchas virtudes, saluda al talento literario. Menos mal que en 1967 se añadió una placa con su nombre a la abadía, en este caso no de Winchester, sino de Westminster. Y bueno, tras su muerte, la familia destruyó una parte importante de su correspondencia y, en cierto modo, y esto nos enfada bastante, ocultó su talento y todos aquellos pasajes de su vida que no les gustaban. Todo ello para acomodarse a la recatada sociedad que se estaba construyendo, como fue luego la sociedad victoriana, que era extraordinariamente más conservadora que la georgiana, que precisamente es la que vivió Jane Austen.
La ocultación, ¿no?, de su figura, de su obra, hasta que luego se ha podido recuperar.
Así es. Ha habido una labor de recuperación a lo largo del siglo XX y, en mi opinión, hablaremos de ello en el próximo episodio, ha tenido mucho que ver Virginia Woolf. Le debemos tantas cosas a Virginia, entre ellas el hallazgo de una habitación propia, para cuya inspiración pues sobrevino pues varios de los pasajes de la vida de Jane Austen.
Bueno, pues el próximo sábado ampliamos, hacemos una segunda entrega de Jane Austen, porque todavía nos queda mucho que hablar de ella. Y lo decías tú al principio, cómo es importante leer, ¿no?, la intertextualidad de sus textos, así que los podemos analizar en la segunda entrega también.
Así es, en la historia de las mujeres encontramos a veces mucha más información en los intersticios de las palabras, de la historia, de los documentos, de las fuentes que nos han llegado a la actualidad, que la propia literalidad.
Pues nada, no se puede pedir nada más, por eso vamos a poner en valor el legado de Jane Austen.
De algún modo ya hemos apuntado que, aunque no podemos hablar de ella como una mujer estrictamente feminista, desde luego no era Mary Wollstonecraft, pero se hizo su contribución al avance de las mujeres. Por un lado, sus protagonistas principales son féminas, heroínas imperfectas, a las que quitó mucha de la sensiblería que tanto gustaba en esos momentos. Por ejemplo, ahora la inolvidable Lizzie Bennet, de Orgullo y Prejuicio, podría parecernos incluso un poco cursi. Para mí no, he de decirlo, sus comentarios incisivos me encantan. Sí. Pero para el público de entonces era más bien una Marisa Vidilla, una sabionda. Yeah. Incluso el mismo señor Darcy, que también me encanta, se refería a que en el caso de las damas la conquista más importante es el desarrollo del intelecto a través de la lectura. Y otra de sus heroínas, Catherine, la protagonista de la abadía de Northanger, se queja de que apenas aparecen mujeres en los libros de historia. Estos son reclamaciones, vindicaciones que hacía Jane Austen a través de la voz de sus protagonistas. Y es que Jane apostaba claramente por la educación de las mujeres, que, como vemos cada semana en nuestra enciclopedia sonora de las mujeres, es el paso previo y fundamental para después ir consiguiendo, no sin fatigas, otros derechos de ciudadanía. Y otras veces, también el sábado pasado, hemos mencionado la educación de Adorno. Pues bien, esta no agradaba nada a Jane Austen, que consideraba que las mujeres debían acceder a una educación más profunda, más completa y racional, que no fuera solo para tener más opciones matrimoniales. Llegó a decir, fíjate, que la imbecilidad femenina constituye un enorme encanto adicional. Todo esto en contra de la educación de Adorno.
Seguimos avanzando, conociendo a Jane Austen, y vamos a situar al personaje en su contexto.
Sus viajes por Inglaterra, las casas y mansiones a las que acudía, los parajes que conoció, todo ello sirvió de inspiración para nuestra escritora. Las novelas de Austen reflejan la vida de esa burguesía o pequeña aristocracia inglesa a la que hemos aludido antes, del mundo rural de su época, idealizando quizá de alguna manera el mundo rural georgiano. Pero sobre todo nos transmite cómo vivían las mujeres de su clase, siempre con el ingenio y la fina ironía propia de su estilo. Ella apenas habla de los sucesos históricos de aquella época, la Revolución Francesa o las guerras napoleónicas, por ejemplo, pasan casi desapercibidas, trayendo a un primer plano aquello que mejor conocía, que era el discurrir de la vida de las mujeres, algo más cotidiano, más doméstico, si se quiere, pero igualmente importante, porque desde esos espacios también se estaba construyendo la historia. Tanto ella como su hermana eran dos mujeres, digamos que poco convencionales, que crecieron en una familia que valoraba el intelecto, pero ellas también sabían cuál era el papel que la sociedad reservaba a las mujeres. Y antes hemos comentado que esas heroínas protagonistas de Austen eran imperfectas. ¿Y qué significa esto? Pues como dice Lucy Worsley, no sé si llamarla una de sus principales biógrafas o principales investigadoras, la mayor hazaña de Jane sería conseguir que las chicas normales de carne y hueso que leían sus obras pensaran que también ellas tenían madera de heroínas. Es como el Quijote. Si si recuerdas bien, el Quijote es una obra de caballería en contra de las novelas de caballería. Pues en este caso las heroínas, las protagonistas de Jane Austen, actúan desde ese ingenio, ese lenguaje afilado en contra de la sensiblería que azotaba el Reino Unido en aquel momento.
Estamos hablando de Jane Austen, pero vamos a un capítulo en el que nos llega a hablar de sus pretendientes y del amor de la escritora.
Bueno, lejos de lo que suele creerse, Austen tuvo al menos 5 pretendientes, a los cuales ella rechazó. Bueno, en realidad al primer pretendiente no le rechazó, sino que intervinieron las familias, particularmente la de él, para que esa pareja no foraguara por una cuestión de dinero. La familia de Tom Lefroy, que así se llamaba, el aspirante a novio, consideraba que Jane no era lo bastante rica y, bueno, tan es así que acabó casándose en Londres con una acaudalada mujer. Una historia parecida a esta, precisamente, de dos jóvenes enamorados y separados por las familias, aunque en este caso con un final distinto, la encontramos en Persuasión, que es la novela más romántica de Jane Austen y, por cierto, una de las novelas póstumas. Pero, Vega, déjame que te cuente algo que descubrí documentándome sobre los amores que pudo tener Jane y que hemos resumido brevemente en el personaje de Tom Lefroy, pero podríamos seguir hablando de algunos otros muy curiosos. Y tiene que ver con los bailes, el lugar donde las parejas jóvenes se conocían y se comprometían, que eran auténticos acontecimientos sociales. Normalmente las familias se preparaban, cenaban algo y luego se iban en carruaje al lugar del baile, que podía ser una mansión, una casa privada, pero fíjate qué importancia social tenía, que también se celebraban en el ayuntamiento o en una posada. Esto lo vemos muy bien en una novela, en Emma, que por cierto, ayer mi sobrina, que se llama Emma, cumplió un año. Ella es catalana, pero qué importante es la radio pública, Vega, que mantiene en contacto a aquella gente que ha tenido que salir de su tierra, de Castilla-La Mancha, con la misma a través de los programas, de la programación de la radio de Castilla-La Mancha, lo que hace que él se sienta más cerca. Pero bueno, volviendo a Emma.
Pues saludamos a Emma también, que nos escuchará este sábado a través de, iba a decir de las ondas, no, de internet.
Exactamente, a través de las ondas también, sintonizando en el dial, pero a través de internet, las posibilidades que dan las tecnologías, la verdad es que todas las personas podemos estar más en contacto entre nosotras y con nuestras raíces, con nuestra pequeña patria, ¿no? Pero bueno, voy a mi descubrimiento, que seguro que mucha gente lo sabe, pero yo lo desconocía, y es que había bailes que se convocaban en la evocadora luna llena. ¿Y te imaginas por qué?
No, ¿había más iluminación o qué? No lo sé.
Qué poco romántica eres, porque si no era por romanticismo, como yo llegué a pensar en un momento, sino por una cuestión realmente útil, y has dado en el clavo. Era para que las personas invitadas al baile pudieran ver el camino de regreso.
Pues la verdad que lo he dicho eso por cuestión pragmática, pero también es verdad que una luna llena también es bello, ¿no?, para bailar ahí debajo de la luna.
Las dos cosas son compatibles en este caso.
Bueno, también hemos analizado, lo hemos mencionado antes, Araceli, esos finales felices pero entre interrogantes, ¿no?, de la obra de Austen.
Pues según parece, los finales felices eran más una exigencia editorial que un deseo suyo, lo que el público pedía. En cualquier caso, ya hemos visto que el destino feliz de sus protagonistas en cuanto al matrimonio no fue el suyo, no fue el de Jane. Y aunque se haya querido transmitir una imagen idealizada de ella, según los cánones del siglo XIX, lo cierto es que ni fue tan recatada, ya hemos visto que tuvo 5 pretendientes, ni tan seria, ni tan pausada, y quizá tan solo tímida en apariencia. Como bien dice Lucy Worsley, a la cual ya hemos aludido, como investigadora o biógrafa de Jane Austen, autora de un libro que recomiendo que se llama Jane Austen en la intimidad, también tuvo una vida de amargura, de remordimiento, de problemas financieros, de angustia, pero oye, sus bailes, incluso sus resacas con las iras del día siguiente que correspondían, que eso no se lo quita a nadie. Y bueno, así pues, tal vez el que Jane Austen sea tan popular, tan querida y tan admirada en el presente se deba a que en realidad se parece mucho a nosotras, a las mujeres del siglo XXI, con esa fuerza y esos deseos latentes de independencia que ella manifiesta a través de su novela, de su correspondencia, a pesar de que esta, bueno, pues en parte fue destruida, como ya comentamos la semana pasada, por la familia.
Ahora hablamos mucho de sororidad, pero también Jane Austen y la amistad de las mujeres.
El realismo de lo que nos relata, de lo que ella conoce bien, es muy importante. Hagamos una comparativa entre la temática de las novelas escritas por hombres y las suyas. En las masculinas, la vida de las mujeres es el decorado. Y en el caso de Jane Austen, la vida cotidiana de las mujeres, sus alegrías, sus tareas y sus preocupaciones se encuentran, como hemos dicho anteriormente, en un primer plano. es, cuando yo lo leo, me da la sensación como si escribiera para sus amigas solteras, para Martha Loy, para Cassandra, para Miss Sharp, burlándose de alguna manera de su destino. Pero también nos escribía a nosotras, trazando hilos invisibles que tanto me gustan a través de la historia. Y bueno, cuando ella muere, a su lado estaba su hermana y sus amigas más queridas. Sin embargo, no otros miembros de la familia, que ya hemos dicho que eliminaron parte del legado de tía Jane, pues en todas aquellas cuestiones que no se ajustaban a la imagen de mujer modosa y puritana. Pero bueno, lo importante es que esa amistad entre mujeres me recuerda mucho a otra paisana suya de una época anterior, de unos 100 años antes, que de la cual debemos tomar nota para hablar algún día de ella, que es Mary Astell. Esta sororidad, o esto que ahora llamamos sororidad, es algo muy reivindicado a lo largo de las mujeres con una conciencia feminista o protofeminista a lo largo de la historia, y es muy interesante para analizar.
Y ya terminamos y conectamos a Jane Austen con la habitación propia, ¿no?, de Virginia Woolf.
Esto nos encanta. Pues cuando el 17 de diciembre de 1794 cumple Jane Austen 19 años, su querido padre le regala un escritorio de caoba con un bonito tintero de cristal, pero también con diversos cajones y compartimentos que podía cerrar con llave y con ello preservar su más honda intimidad. Pensemos que las mujeres entonces no tenían esos espacios propios, no disponían de esa intimidad. Convivían en los lugares comunes de la casa con los otros miembros de la familia. Así que ese escritorio era un pequeño espacio privado propio que no tenía que compartir con nadie más. Y lo mejor es que al año siguiente, ¿qué crees que consiguió Jane en esas pequeñas conquistas?
¿Para sus hermanas? ¿Esto es un
parecido? ¿Para ella?
¿Para ella y sus hermanas?
Es muy emocionante porque consiguió, como tú has titulado a este espacio del episodio, una habitación propia. Bueno, era una sala privada que estaba conectada con el dormitorio, que sí lo compartía con su hermana, pero oye, que una mujer llegara a tener una cámara, por humilde o pequeña que fuera, más allá de los espacios comunes de la casa, era toda una conquista. Una conquista para ella y una conquista para todas, también nosotras, recogiendo años después ese guante, la inigualable, ya la has mencionado, Virginia Woolf. Es una inspiradora de mujeres que nos siguen inspirando a nosotras. La verdad es que es fantástica.
Pues desde este espacio de nosotras, muchísimas gracias por esta enciclopedia sonora de las mujeres, Araceli Martínez. Casi hemos vivido en la época de Jane Austen, con tus palabras.
La verdad es que es una época fascinante y he disfrutado muchísimo. De todos los episodios disfruto, pero de estos dos de una manera muy especial. Así que gracias a ti, Vega.
Gracias, buenos días.
Un abrazo.